de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hablábamos de cómo se gestionan las políticas migratorias desde lo institucional, pero queremos ahora hablar de qué sucede en la sociedad. Y para ello hablamos de islamofobia y cómo se desmonta. Y lo hacemos con Marian Siná, voluntaria de Jóvenes Musulmanes y Málaga Acoge, y con Ángel Mateo, integrante de Andalucía Acoge. A los dos, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Señor Mateo, ¿qué es?
Madero, perdón,
que le estaba cambiando el nombre. Señor Madero, cuéntenos, ¿qué es la islamofobia exactamente?
Bueno, pues la islamofobia, como todas las fobias, es un miedo irracional a algo que nos es desconocido y que nos es muy diferente. Y ese todo ese proceso que parte de la sociedad está teniendo de miedo irracional hacia una realidad que le es muy desconocida o muy diferente, cuando realmente, cuando conoces esa realidad, te das cuenta de que ni es tan diferente ni es tan desconocida, ¿no? Como es todo el mundo del Islam y de la religión islámica.
Eso es la teoría, pero Marian Siná, ¿cómo se vive la islamofobia en carnes propias? ¿Qué formas toma en nuestra sociedad?
Hola, buenos días. Bueno, pues realmente es una realidad que vivimos día a día. Son prejuicios que están ahí en la sociedad y que no se dan cuenta que los tienen, ¿no? El no sé, si vas por la calle y ya, qué bien hablas español, o qué guapa estaría sin eso en la cabeza, ¿no? O ala, ¿sabes conducir?
Porque además en el caso de las mujeres es especialmente sangrante, ¿no? Especialmente gravoso porque es más visible quizá, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sobre todo asociándose la prenda islámica, que es el hijab, a sumisión, a haberla obligado, a estar relegada al hogar y muchísimas cosas más.
Y Ángel Madero, ¿cómo se desmonta la islamofobia?
Primero, teniendo en cuenta que esto no es algo de un día para otro, es decir, esto es un trabajo de largo recorrido. Es un trabajo que se basa en la educación, en la formación, en la información, en acercar a las personas que mantienen este tipo de actitudes a que abran su mirada, a que vean que sus prejuicios, que los estereotipos que la sociedad, alentada por medio de comunicación, por personas de referencia, políticos, lanzan mensajes que son parciales e interesados, y que realmente tienen un porqué detrás, ¿no? Para manipular en muchos casos a la sociedad.
Claro, nos decía, hay una intención detrás, pero en muchas ocasiones, señora Siná, este tipo de clichés se reproducen quizás sin intención, pero claro, que van fortaleciendo precisamente ese miedo, ese temor, que puede llegar a ser odio. ¿Cuáles son los clichés más comunes y que más daño hacen? Y los tenemos que desmantelar ya, o sea, aprovechando además que está aquí usted con su propia experiencia.
Bueno, son normalmente los que van acompañados de discriminación, ¿no? Porque realmente que una persona te pregunte por curiosidad, está siempre encantada de responder, pero ya cuando incluso te están limitando tus derechos, por ejemplo, a la hora de acceder a un puesto de trabajo, te piden que te lo quites, o incluso cuando eres competente para ese trabajo, ¿no? Eligen a una persona menos competente simplemente pues por no llevarlo, o a lo mejor a la hora de querer estar en un instituto y lo quieres llevar, o miles de cosas más. Eso es lo que realmente te duele, ¿no? Porque dices, es que estoy en mi país y me están obligando a hacer algo que realmente no quiero.
Porque el velo, la utilización del velo todavía, como usted decía, se ve como sumisión, y no es así, ¿no? La realidad es que puede ser también una decisión.
Sí, bueno, puede ser, ¿no? Sobre todo estando viviendo en un país democrático, bueno, suele ser y es una elección de cualquier persona, de cualquier mujer musulmana que lo quiera llevar, o sea, somos conscientes y oye, tenemos un nivel de racionalidad, ¿no? De querer elegir. Además, es un proceso de decisión que no es de la noche a la mañana, porque eres consciente de todos los límites que vas a tener y aún así decides llevarlo. Entonces, yo creo que mínimamente se debería respetar eso, ¿no? Que que eres consciente de lo que te va a pasar.
Uh-huh. Y señor Madero, ¿qué importancia tiene Andalucía en todo esto? Lo digo porque por nuestra historia y por nuestra posición geográfica, bueno, pues en un punto de confluencia, supongo que jugamos o juega esta tierra un papel muy importante en todo esto.
Claro, en Andalucía tenemos una realidad objetiva, y es que somos vecinos de un continente donde hay un alto porcentaje de personas que tienen una religión que es la islámica o la musulmana. Tenemos una realidad, y es que la mitad de las personas musulmanas que existen en Andalucía son españolas, es decir, no estamos hablando de gente de fuera que pueda alimentar ese imaginario del otro, ¿no?, del diferente. Son vecinos, vecinas que profesan esa religión, y tenemos una historia que nos dice, con sus sombras y sus luces, que es posible esa convivencia, que es necesaria esa convivencia, y o ponemos en práctica todo lo aprendido de esas situaciones de convivencia, o lo difícil futuro nos espera, ¿no?
Mm. María Sina, Ángel Madero, a los dos, gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Nada, usted.
Muchas gracias.